Esto es La Charamusca.
Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast más alegre del Salvador, grabado del estudio A.2 en Antiguo Cuscatlán, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes, empezando una nueva Charamusca con casa llena, casi llena. Nos hace falta nuestra querida Ale Mejía. Saludos, Ale, que se sienta mejor. Y mi buen amigo Marcito, buenas noches, mi amigo.
Hola, hola, amigos, bienvenidos al episodio número 512 de La Charamusca, grabado el martes. Todavía está la semana pasada, es el martes 19 de septiembre del 2017. Queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos de este episodio: Ignacio Martínez, Neto Vázquez, Jaime Mira, El Mira Law Group de Oakland, California, Mario Girón, José Paniagua Gutiérrez, Carlos Kendall, Jessica y Susi. Muchísimas gracias a nuestros productores ejecutivos, y usted también puede ser productor ejecutivo. Más adelante le voy a decir cómo. Bienvenido, Guillo.
Hola, hola a todos. Antes de que me regañe Omar, porque tengo muy lejos el micrófono, ahora creo que voy a estar así a los DJ. Ya han visto que los DJ están así. Solo se pone.
Solo una oreja le funciona.
Ajá, solo así. Sí. Pero a mí solo una orejera me funciona. O sea, aquí te oigo. ¿Habla, Omar?
Hello,
solo
hello.
Aquí te oigo y aquí no.
¿Aló, aló?
No.
¿Qué onda?
Así que a los DJ. Bueno, hola, bienvenidos a una charamusca más. Esperamos que la disfruten como
seguro
todas.
Que es la orejera y no tu oreja.
No, ya le di vuelta, ya probé. Sí, 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 primero salgo de dudas. Muy contento de estar en una charamusca más. Robin, ¿tenemos invitada de lujo?
Exactamente, estamos súper contentos que tenemos con nosotros a Xiomara de Ochoa, quien es especialista en responsabilidad social empresarial. Súper chivo, bienvenida Xiomara, ¿cómo ha estado?
Bien, gracias, gracias por invitarme a hablar un poquito de lo que me gusta y que estamos ahí siempre aprendiendo.
Excelente, bueno, esperamos que disfrute también el show y nos enseñe sobre la RSE. Omarcito, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué es lo nuevo de esta semana? ¿Qué noticias nos tenés?
Bueno, fíjate que la noticia más especial que tenemos esta semana es que tenemos un obsequio de parte de Jaime Mira, que lo fue a traer el día de hoy nuestro amigo Guillo, y que lo vamos
a develar
aquí en el show.
Vaya, Robbie, para que se vea de frente.
Modelalo.
Sí.
Agárralo bien, papayito, porque...
Peligroso.
Sí.
Sí. Así que queremos agradecerlo. Esto es lo que vamos a degustar esta noche.
Esta es una hermosa botella.
Sí. Abrirlo así.
Johnny Walker.
Como ataúdcito.
Como ataúd, viejo, pero vea.
Espérate que no se nos vaya acá.
Vaya.
Está asegurada.
Sí, aquí todo está asegurado.
Es presidencial esta, güey.
Está bonito,
¿verdad? No, aquel tomaba de otra.
Ah, sí. Pero casi. Hey, muchas gracias a don Jaime.
Le manda muchos saludos, Jaime. Lo vi muy bien, él está muy bien.
Andaba los lentes puestos, ¿po?
Sí. Nos trajo esa botellita que nos la debía desde la vez pasada.
Ya es de legal age.
Pero Jaime es tan buena onda que, como esa la había dejado en otro lugar, que no nos la pudo entregar, nos dio una botella
adicional.
Para la espera.
Wow. Para mientras.
Sí, para mientritas, viejo.
Bueno, yo creo que, dado que tú eres el mensajero
oficial, y no la vamos a abrir cuando esté la Ale. Digo yo, pues ya que tenemos abierto otras cositas por ahí, ¿o no?
Como quieran.
No deberíamos
como
esto
ustedes
como
quieran.
De. No sé. Ahí vean.
Hay ron.
Yo no tengo problema.
Yo tampoco.
La Ale tampoco.
La Ale estoy seguro que va a tomar un poquito y va a decir, hey, gracias. Ya.
Bueno, ok.
Muchas gracias.
Es que la Ale más de
esto, mira, Roby, esta es tan fina que no se le hace aquí, va.
No.
Así, solo.
Creo que hay que quitar el wrapping.
Sí, primero. Y con cuidadito.
Va a disculpar, Omar, yo nunca he tenido de esta.
No sabes cómo se hace.
No, papá, se hace así.
Ah, bonito el empaque. Aquí está, ve.
Sí.
Es como sardinita, ¿verdad?
Sí, no, pues ya.
Ya se la va a comer Omar en el desayuno.
Oh, no.
Ey. Traiga las tortillas.
Yo siento que hay
en el desayuno. Usted come sardinas.
¿Ya ha comido?
No.
Hay bullying. No me juzguen. Ese es
vaya,
carga étnica.
Carga étnica.
Carga étnica de Irlanda, creo. Ahí viene.
¿Usted se ha comido sardinas en el desayuno? Sí,
no, no ha sí comido, es. Come todos los días.
No, me la revuelve con huevo.
Sí, es con huevo las cosas, pero no es de todos los días.
Lo que sí he comido en desayuno es atún.
Atún.
No, ahí estamos.
Está dentro salmón de la misma familia, sí, siento
sí,
yo.
Sí, por poco salmón. Sí.
Salmón de desayuno se puede también. Sí. ¿Nunca has comido?
Con una de estas, a la par.
Bueno, depende de qué día de la semana que es, ¿verdad?
Lo más probable es que tal vez he comido salmonela. Pero salmón no, viejo.
Bueno, eso téngalo por seguro.
Saludcita, señores y señores.
Muchas gracias a Jaime Mira.
Y a todos nuestros productores ejecutivos. Gracias. Que nos mantienen siempre felices, alegres y a la vez contentos.
Y bien jarabeados.
¡Wow! ¿Qué hemos estado tomando toda la vida? Nos han mentido.
Está bueno.
Bueno. ¿Qué más, Kiyovsky? ¿Qué ha pasado en tu semana? ¿Qué hemos tenido ahora?
Pendientes nada más de
Pievaro Equinovaro.
Pievaro y Equinovaro. No lo tengo listo ahorita, pero ahorita lo veo. A vos te lo mandé.
Es como todos los años hacen esta jornada, ¿verdad?
Todos los años. De hecho, el próximo domingo vienen ya médicos de varios lugares del mundo, incluyendo España y Estados Unidos. Van a hacer las evaluaciones de los niños. Y quiero leerles el comunicado. ¿Dónde está, Robby? No lo tenemos a la mano.
Ah, cómo no, yo te lo puedo leer sin ningún problema. Es
que no me recuerdo a cuál de los chats te lo mandé. Ah, en Chupística, ¿verdad? Sí, ya lo tengo. Aquí está. Dice el Club Rotario San Salvador Cuscatlán, la organización Healing the Children de Estados Unidos y el Hospital Militar Central de El Salvador invitan a pacientes con padecimientos de Pievaro o Equinovaro a las jornadas de cirugías. Las operaciones son completamente gratis. Domingo 24 de septiembre, las evaluaciones médicas a partir de las 7 de la mañana en el Hospital Militar Central, ahí en la Avenida Bernal, okay, ya de todos conocido. Y a partir del lunes 25 al jueves 28 de septiembre se van a hacer las jornadas de cirugías, pero importante que vayan las evaluaciones porque el día domingo quedan ya agendados.
¿A quiénes van
a operar el lunes, a quiénes el martes y así. Y son operaciones, te digo, que cambian la vida de estos niños porque son los que tienen los piecitos dobladitos
hacia
así
adentro.
O hacia adentro. Y prácticamente estos niños, si son bebecitos, mejor todavía el pronóstico. Pero si ya están un poquito más grandecitos, todavía menores de 15 años, se puede corregir y lo lindo de estas operaciones es que te cambia la vida de tal sentido de que estos niños se han andado arrastrando o caminando como pueden con sus piecitos así y después de la operación salen caminando así.
Pero necesitan terapia también para...
Necesitan terapia, por supuesto, pero sí, es algo que de no poder caminar a poder decir, hey, yo voy a hacer a poder caminar como alguien que no haya tenido ese problema, esa enfermedad, es una gran bendición.
Eso es de nacimiento, ¿verdad?
Sí, es de nacimiento. Por eso es que los doctores prefieren hacerlo mientras más bebecitos posibles, mejor.
Okay. ¿Cuántas personas se pueden operar en estas jornadas?
Normalmente esta gente opera entre 8 y 10, hacen entre 8 y 10 operaciones diarias a veces.
Diarias.
A veces.
¿Cuántos días están?
Están de lunes a jueves. Uh-huh. De lunes a jueves. Entonces, dependiendo, porque hay días que tienen operaciones que son un poco más complejas. Entonces, sí, tal vez hacen unas 5 operaciones. Depende de cómo, de cada caso. Pero usted puede llegar si tiene cualquier problema, conoce a alguien, tiene algún familiar que no necesariamente tenga esta enfermedad, pero tenga algún padecimiento de los pies. Estamos hablando del tobillo para abajo. ¿Vea? Ahí se han operado niños que tienen 6 deditos. ¿Vea? Se llama polidactilia. ¿Ya? Esos o niños.
¿Qué doctor te escuchas?
Sí, gracias. Y hay otros niños que también traen los deditos pegaditos. Esos no sé cómo se llaman.
Sirénidos, creo que sí.
Entonces, los doctores lo que hacen es que les separan el dedito. Entonces, todo lo que tenga que ver con cirugías.
Tobillo para abajo.
Tobillo para abajo, ellos lo pueden hacer. Y la gente que lo bonito es de que el médico evalúa y dice, no, este niño no necesita operación, gracias a Dios, pero sí necesita plantillas. Entonces, ahí vienen unos médicos que son expertos en plantillas y te las hacen en el momento.
¡Wow!
Puchica. Entonces, normalmente se hacen entre 30 a 35 operaciones durante la jornada y se le entregan plantillas, ponele a, ¿qué? 50, 60 niños.
Tipo pie plano, así como
tipo
yo.
Tipo pie plano, esa sí. Es la más común. Pie plano, vas con plantilla.
A mí me fregaban, fíjate, cuando yo era chiquito por eso.
¿Qué te decían?
Lora en tabla.
Lora en tabla.
¿Por las plantillas?
No, porque no tenía plantillas, que caminaba como Lora en tabla. ¿Quieren oír qué es lo triste? No. Que mi familia me lo decía. Oh, en mi casa. Pero,
como pingüino.
Sí, no, que caminaba.
Pero es que pingüino nunca le quisieron decir porque lo podían ofender.
Sí.
Lora en tabla.
Pero me pusieron plantillas, pues. Ya.
Yo también, pero bueno, a mí no usted, eran tan así, ¿verdad? No miren, eran tan. Pero yo caminaba también con los pies como
no eran,
abiertos.
No eran tan, no eran tan sinceros en tu familia.
Ajá, 10 para las
10. 10 para las 10.
Mira, ¿quiénes de ustedes usaron zapato ortopédico?
Yo usé plantillas.
Ajá, y ortopédico, no. Pero de aquellos.
Yo usé burros. Zapato ortopédico de los.
Que duritos. Iba donde un señor que se llamaba Alex. Ya me voy a acordar del apellido. Era famosísimo y si tenías un problema ya más serio, ya te dejaban unos zapatos que tenías que dormir con ellos.
¿What?
Y estaban amarrados los zapatos.
No, okay.
Era como una sirena, va.
Ahora, sí, según. Los zapatos. He escuchado por ahí, eso ya no se hace.
Es que yo le pregunté eso a los médicos que vienen a estas jornadas y me dijeron de que según un estudio reciente, digamos, se dieron cuenta que estudiaron a todos los niños o ya adultos que usaron ese tipo de zapatos versus los que no usaron y están prácticamente igual, pues, o sea, tal vez mejoraron un poquito, pues, pero no era
significativo,
no era significativo para la tortura. Exacto.
Bueno, ¿y los frenos?
Ahí sí, no sé.
¿Quiénes usaron frenos aquí?
No, yo no.
Yo.
De veras.
Uh-huh. ¿Y pero vos, yo no usé nada más de los de...
De línea.
Uh-huh. Pero tengo cierto de... Como cierta desviación todavía, porque como se siguen moviendo con el tiempo, entonces necesito otra vez ponerme...
Yo igual.
Nuevamente los...
No, yo igual.
Con retenedores. Los retenedores son los que les ponen atrás de los dientes que no se le ven.
¿Para dormir?
Para siempre.
No, yo para dormir.
Para siempre.
Pero no ocupo de caballo.
No, de los que se... Ajá. No, pero para
heavy dormir, metal, dice usted.
Para dormir hay unos de silicón.
Espera, es como guarda para que uno no muera.
A mí me han dejado una guarda y ayer fue mi segunda semana con la guarda, porque solo es para dormir. Es por,
con la guarda, Ángel D.
Porque rechina los dientes.
Es por rechinado, es por bruxismo. Uh-huh. Es que aquí hablamos técnico.
Perdón.
Sirénido, no sé qué, y ahora rechina los dientes. No. No es su fuerte, no, lo bucal.
No, yo iba a estudiar odontología, ¿sabes?
Lo que pasa es que quería que usted entendiera, me voy a decir.
Lo que pasa es que pensé que no me iba a entender si le decía el vocablo técnico.
Ah, ok, el vocablo. No, entonces, pasa eso que te cuesta acostumbrarte, no hayas que hacer con... O sea, te estorba, pues, pero te acostumbras. Y me lo dejó el doctor porque si no va a llegar un momento en que ya el desgaste era demasiado. Entonces me hizo un trabajo para como corregir el desgaste, pero me dice, si no te pongo la guarda, de aquí a un par de años vas a estar va a otra vez igual.
Igual. Uh-huh. El mismo desgaste de dientes.
Uh-huh. Sí. Bueno.
Ustedes no, guarda no.
Fíjate que un retenedor es lo que yo debería utilizar, pero lo dejé de usar ya como un año, entonces ya no me lo puedo poner. Queda.
Debería
porque se le mueven sí, los dientes.
Sí, o sea, mis dientes van así, mira, papá. Tipo diente frío.
O por eso se llama retenedor, porque te lo retiene.
Barba de barba.
No, pero decime la diferencia entre un retenedor y la guarda. Es lo mismo, ¿no? Vea.
No,
La lo guarda, que pasa es que la guarda es, protege. Digamos, usted no tiene problema de movimiento de sus dientes. Mm. También el retenedor sí, porque los dientes se le siguen moviendo porque usted anteriormente usó...
¿Anteriormente cuando era cromañón o...?
No. Bien anteriormente. Cuando era un bebé o cuando era un niño, usó frenos. Entonces, digamos que sí, se siguen moviendo. Se siguen moviendo.
Ah, por eso no lo entendía, momento, porque yo nunca usé freno.
Entonces, pues, necesita guarda para protegerlo del
bruxismo. Ajá, no, usted no tiene problemas que se le muevan, porque usted, sus dientes han sido así. Pero si alguien tuvo los dientes demasiado
pantos, digamos. ¿Tuviste freno? ¿Sí tuviste
freno? Nunca.
Igual, yo tampoco.
Póngalo así. Muerda. Ahí. No, así con las muelas.
Yo creo que sí.
Sí, estudió. Estudió esos 3 años, cambió carrera tarde. Sí, sí. Cambió carrera tarde.
Mira, va a sacar de repente así como que una plastilina, vaya, muerde aquí. Ah, sí, claro.
Una cosa que te ponen aquí para decir no te queda alto. ¿Verdad? Sí. Va, muerda, muerda bien.
Es como placa de rayos X.
Exacto. Bueno, yo cierro los ojos cuando estoy en el odontólogo porque, vea.
Me da miedo todo lo que te pueden hacer.
Pero no me duermo.
No.
Mala idea.
Mala idea, no hay que dormir si es de los médicos. Hey, quiero hacer un alto en el camino para saludar a todos nuestros amigos que están en el chat. Está Peguita Vázquez, Héctor Chávez, Rafa, Neto Vázquez y Jason. Saludos a todos a Nueva York, Boston, El Salvador. Nice. Héctor, ¿a dónde está Héctor?
Héctor Chávez.
Texas, ¿ve? Texas, sí, o Jersey o New Hampshire. Y Peguita, que está en Boston también.
Y un saludo especial posiblemente a nuestro amigo Miguel Rivas, que nos escucha en México y que puso ya en Facebook que está bien.
Ok, saludos a Miguel. Sí, esperamos que esté bien después del movimiento ahí.
Miguel Rivera.
Miguel Rivera, sí. Uh-huh. Y saludos a Rafa, que nos vio pero no lo vimos durante el 15 de septiembre.
¿A dónde fue esa foto? ¿A dónde estaban ustedes?
El 15 de septiembre, ¿te acordás que grabamos el martes?
Sí.
Y dijimos, aquí quedamos de ir a desayunar al centro comercial El Paseo para ver el desfile.
Ah.
Para ver el desfile militar.
Entonces.
¿Y a dónde estaban desayunando? Esa es la zona de la Pizza Hut y todo eso. Ah, Le Croissant.
Entonces, llegamos a las 7:30 en punto.
Ajá.
Y agarramos la mesa que está a orilla de calle. Entonces, bueno, estábamos ahí y llegó...
Pero sí es como en la terracita.
Ajá, en la terracita, pero a la orilla de la calle. O sea, estábamos en nuestra mesa, estaba un vidrio y la calle.
Ya.
Entonces llegamos a las 7:30, se estaba empezando a formar la gente del desfile. Gerardo Rodríguez también, bienvenido de Soyapango.
Nice. Y
estábamos ahí, después llegó Jorge Reyes con la Fabi, que también está en México. Gracias a Dios ya se reportó que está bien. Y bueno, estábamos desayunando y de repente nos cae la foto de Rafa. ¡Ey! Vea, no sé qué. Y nosotros, no, hombre,
nos saludó.
Sí, ¿qué onda? Vea, la mesa hubiera sido chivo. Pero bueno, lo chistoso es que un tío de la Fabi, de la esposa de Jorge, el tío Balta, llegó. Y él andaba como organizador de la salida del desfile.
¿What?
Ajá. Y entonces de repente pasó ahí en la mesa. ¿Hay alguno de ustedes se puede la oración a la bandera?
Yo me he reído tanto que no le puedo explicar.
Okay. Pero es que vos estabas ahí, No, no era vos el de la foto, sí.
¿Cómo no?
Estaba yo, claro. Yo estoy en todo, papá. Me extraña.
Entonces, las cosas
Vos...
Hola, Jessica. Hasta...
Vamos a guardar esto de la botella.
Hola, Jessica.
Sí, saludos a Jessica hasta Chalatenango.
No está en Chalate. Acaba de estar en Rotán, por cierto, ya vimos ahí en Facebook.
E invite a Jessica.
En el Face.
En el Face. Ahí tomó una foto para el Face.
Entonces, la cosa es que el tío Balta empieza a la mesa. Ey, ¿quién se puede la oración a la bandera? No sé qué.
¿Serio?
Y mi esposa, siempre a donde ha trabajado, ella es a la que llaman a decir la oración a la bandera porque se la aprendió bien de chiquita.
Y raro que llegó donde ella, vea.
Y nosotros, sí, la Caro se la puede, vea. Y la Caro, sí, yo me la puedo, no sé qué.
Mira que Robbie estaba así, vea.
Sí. Ahí se puede la oración. Entonces, la cosa es que que se rió a la cara y dijo, es broma, no sé qué, así es broma, va.
Al rato.
Bueno, allá como a la... ¿Cómo es que se llama? Llegó, vea. Bien, ¿cómo es que se llama usted, linda niña? No sé qué, vea. Ah, vaya, Carolina Vida de Paloma. Ah, vaya, no sé qué.
Ya vengo.
Ya vengo. Al ratito, en el micrófono, donde estaba ya formado el desfile. O sea, ya los primeros soldados. Ya
los caballos y todo. Todo.
Ya enfrente se pone el micrófono. Buenos días, antes de comenzar el desfile.
Gracias por la oportunidad, no sé qué.
Vamos a iniciar con la oración a la bandera, declamada por una
gran, linda niña.
Linda niña salvadoreña, Carolina Vides.
Como cuando presentan a una niña en el colegio.
Sí, o en jardín infantil. Vaya, la cosa es que...
Dios te salve, padre.
Gracias.
Así.
Gracias.
Gracias. Ya casi llorando.
Saludos también a Gil desde el Omega. Entonces, bueno, la cosa es que en ese momento la Caro me palidió.
Era en serio, dijo.
Que era en serio. Y regresa el tío. Vaya, dele. No, le dice la Caro, yo creí que era broma. No, se sienta presionada. Si no, vea, no sé qué.
Me buscó otra y llegó otra cipota. Llegó.
No, pero ¿cuál me buscó otra? En lo que empezó a buscar otra, sí, llegó casi que al Salvador del Mundo buscando otra.
No, es que la niña llegó.
No, o sea.
Yo pensé que había llegado de voluntaria la otra niña.
Después la mamá la voluntarió a la otra niña, pero la otra niña como de 27, 28 años.
Ah, ya grandecita.
Y se veía que era la aplicada de la clase.
La cosa es que le dijo
se sentaba
la
Caro, adelante, de kinder.
Le digo a la Caro, amor, mira, el pobre tío Balta ya va bajando el paseo buscando quien se sepa la oración a la bandera y vos te la podés. Le digo, no seas así. Es cierto, me dijo.
Una gran presión. Que broma.
De... Vaya, decirle que está bueno, pues vaya. Entonces, llega y llaman y bueno, viene otra vez el tío Balta. Bueno, y aquí a estas niñas que le vamos a dar las gracias porque van a declamar la oración a la bandera. Y se para la Caro y la otra muchacha a la par. Y estaba un señor grabando y dice... Ay, Dios, yo creí que otras criaturitas iban a aparecer.
No, eso sí me lo perdí. Por aquí de las lindas niñas. Bro.
Ah, por las lindas niñas. Ay, Dios, yo creí que unas criaturitas iban a aparecer. Pero bueno, así que la Caro declamó la oración a la bandera y después dio inicio al desfile militar.
Y pero lo hicieron juntas, las,
sí, lo
las
hicieron lindas juntas.
Niñas. Se alternaron.
No, lo hicieron juntas y sin parar, así...
Nada, ¿de corrido?
De corrido. Nada que... Dios te salve, Patria Sagrada. Dios te salve. No.
Ah, de un corridito.
Solo, pues, de un solo salgamos de esto.
Ah, ya. Yeah, ok.
No esperaron que la gente repitiera.
No, había que repetir así como... Como cuando se dice el credo padre, largo.
El Padre Nuestro.
Sí, no, el credo largo. El que uno va siguiendo así rapidito. Así. Bueno.
Bonito okay. El desfile.
Estuvo bonito. Caballitos...
Tanquetas.
En las tanquetas nos dimos cuenta de que la bandera que llevan no es la bandera de Alemania, sino que es la bandera de caballería, porque es igual a la bandera de Alemania, solo que la de Alemania, la parte negra va arriba y en esta va abajo, está volteada. Entonces todos pensábamos de que desde el año pasado pensábamos que eran tanquetas donadas por Alemania. Uh-huh.
Pensamos que eran los Panzers que habían sobrado.
Pero la verdad es que yo pregunté, como hay que salir de dudas, vea, y dijo, no, dijo, estas son, ¿cómo se llama? Es la bandera nuestra de caballería, dijo.
Que nos robamos la bandera de Alemania, pues.
Le dimos, pues. Bueno.
El que la copió, la copió
al revés. Tienen tanqueta, viejo. Sí.
Bellísima bandera.
Sí. Sí. Mira, original.
Qué original, digamos.
Bueno, pero el desfile estuvo chivísimo. Me gustó, me encantó verlo. Me encantó ver tantas personas alrededor, realmente celebrando el 15 de septiembre. Así que bueno. Pero bueno, empecemos con nuestra entrevista de hoy con Xiomara. Cuéntenos, Xiomara. Cuéntenos qué es responsabilidad social empresarial. Así... De para el que no sabe nada, digamos, para mí.
Bueno, pongamos, digamos, como explicarlo así como de cero. Uh-huh. Responsabilidad social es una estrategia empresarial que le permite a la empresa ayudar a la comunidad, ayudar a, digamos, a los que están alrededor de ellos, proveedores, clientes, comunidad aledaña, colaboradores de la, de la empresa, pero de forma tal que su negocio siga creciendo, de forma tal de que se ayude también a su negocio. Okay. Entonces, es una estrategia para poder hacer crecer la empresa, pero ayudando a otros.
Ok. ¿Y cómo es que usted se involucra en RSE? ¿Cómo es que usted llega a este mundo? O sea,
al mundo de la responsabilidad social. Ajá.
O bueno, el planeta Tierra,
Robert. Bueno, llegué haciendo primero voluntariado. Ajá. Yo empecé, bueno, digamos que así nos remontamos un poquito. Hace poco estuve reunida con mis compañeras del colegio y nos acordamos del voluntariado, cómo lo empezamos. Nosotros empezamos el voluntariado con las clásicas horas sociales, ¿se recuerdan? Ajá. Que todos teníamos que hacer horas sociales y se decidía a dónde hacerlas, que había
daban opciones, ¿verdad?
Daban opciones, que el Hospital Bloom, que algunas escuelas. Ajá. Nosotros decidimos hacerlas en un campamento para refugiados de la guerra. Carretera en la Troncal del Norte, por el kilómetro 11.5, había un refugio de niños, más que todo niños y mujeres, que habían sido desplazados por la guerra y venían de Chalatenango y generalmente del norte del país. Y llegábamos ahí 3 veces por semana a dar clases de matemática, de ortografía, de caligrafía, y a escuchar lo que los niños querían decir, porque era, digamos, como convivir con los niños, porque ellos, por la clasificación que tenían de refugiados, no podían salir del recinto. Les era prohibido. Entonces, su contacto con la comunidad, su contacto con el exterior, mejor dicho, era casi que nulo. Jugaban entre ellos, pero no salían. Tenían adentro la escuela, tenían adentro los lugares, digamos, molino para las que las señoras molieran el maíz y para que hicieran sus alimentos. Se los llevaban ahí y les llevaban ayuda a la gente de Cáritas y de todas estas instituciones que daban ayuda en alimentos.
Era como un campamento.
Era como un campamento.
Como un kibutz, viejo. Todo estaba ahí.
Sí, todo lo tenían ahí. Entonces, y no podían salir porque no tenían documentos. Entonces, empezamos ahí, en ese campamento, en ese refugio, se llamaba Refugio Calle Real. Y luego, bueno, pasaron los días, luego tuve otro acercamiento con voluntariado a través de la iglesia de Montelena. Íbamos a un cantón que está en la puntita de abajo de Huizúcar. Era más fácil entrar a ese cantón por el lado del Puerto de la Libertad que entrar por aquí arriba, por Huizúcar. O sea, porque
más accesible.
Ajá, era más accesible de aquel lado. Entonces íbamos a ese cantón a dar catequesis. Iban varios doctores con nosotros. Ahí era ayudante de médico, por eso es que algo se me debe haber pegado. Y porque la fuente de agua más cercana que tenía las personas que vivían en ese cantón estaba como 8 kilómetros.
¡Wow!
Era un río. Entonces, muchas de las personas padecían de los riñones. Oh, y era una de las problemáticas más serias que tenían, que todos padecían de los riñones, porque no tomaban agua. Entonces, dábamos esa colaboración. Íbamos una vez al mes, a veces íbamos 2 veces al mes, para poder ayudar a los niños a catequizarlos, a que conocieran y después pudieran hacer la primera comunión. Y también íbamos a ayudar con el tema de la salud. Ya después entré a trabajar a una empresa, y en esa empresa sí, ya tuve la bendición de trabajar directamente en un área de responsabilidad social, empezando a formar la oficina de responsabilidad social dentro de la empresa.
Es que eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué tan común es tener un área de responsabilidad social dentro de la
compañía? No es muy común. O sea, lo que se ha hecho, la mayoría de las compañías lo que tienen es alguien responsable del área, pero también que ve otras áreas. en algunos casos está unido con recursos humanos, porque la responsabilidad social al interior de la empresa es vista por, como digamos, como un beneficio para los colaboradores. Entonces es para los colaboradores, entonces la ve directamente el área de recursos humanos. En el caso mío estaba unido con comunicaciones. Yo veía comunicaciones y responsabilidad social, que también está bastante asociada por el hecho de que todo lo que la empresa está haciendo en beneficio de la comunidad, en beneficio de sus proveedores, en beneficio de los consumidores, también debe de darse a conocer. Porque la idea es que todo lo que tú hagas te ayude en tu negocio. Entonces, te ayude de diferentes formas. Te ayude a través de tener una mejor imagen ante la comunidad, a través de tener, digamos, como mayor preferencia por parte de los consumidores, respeto por parte de tus proveedores y de tu competencia, porque saben lo que estás haciendo, saben que estás ayudando a la comunidad y que los beneficiados al final de cuenta van a ser todos, ¿verdad?
Ok. Bueno, Jessica Galdames le manda saludos. Dice, saludos a Xiomara, la conocí en la U, que ganamos un concurso de la Super, dice, cuando ella estaba en la Super.
Ah, ya, sí, eso es una Super de competencia. Saludos, Jessica.
Y que hicieron un concurso, dice.
Sí, en la Super de competencia se hizo un concurso para hablar sobre los temas de competencia. Y se hizo con universitarios. Entonces hicieron videos para explicar qué era posición dominante, qué era todas las prácticas anticompetitivas, ¿verdad? Entonces, estuvo súper buena.
Nos extraña que haya ganado Jessica, porque ella no es nada competitiva, sí. No, dejada.
Ajá. ¿Es así?
Sí, sí, sí.
Tirada
sí,
hacia
sí,
la perdición.
Sí, sí. Ella
era la que llevaba las donas al, sí, al grupo.
Sí, yo era el que llevaba las donas. Tío.
Y hoy ya sabemos que la Super de competencia le dicen la Super.
Mejor la Super, ajá.
Y la Superintendencia del Sistema Financiero no
CIGET.
Es...
Ahí no le dicen la Super.
No es la Super.
No, le dicen CIGET. Ah, no, la del Sistema Financiero le dicen super del Sistema Financiero.
Esa también le dicen la Super.
Ajá, también la Super.
Sí. Pero es que depende del ámbito en el que estás.
Si es con banco, sí.
Si estás en banco.
Pero también está la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones.
Esa es la CIGET.
Y de ahí la de...
La de pensiones.
No. Sí, pero es que esa depende... No, es que esa depende de la Super del Sistema Financiero ahora. Sí.
Ah, ok. Uh-huh. Y Selectos, el Super.
Ese es el Super.
Ese es el Super.
El esposo.
Super en todo, no. Sí. Bueno, entonces, ¿no es común que haya un departamento de responsabilidad social empresarial?
Aquí no. Aquí es, digamos, como todavía está como unido con otra área.
Hay empresas, pero son pocas.
Hay empresas que lo tienen... pero no es el común.
Y una pregunta, ¿la responsabilidad social empresarial?
Hay unos que no le dicen responsabilidad social empresarial, sino que responsabilidad social corporativa. Y hay otros que también se está cambiando a otros términos, digamos que dependiendo de la región de donde esté la matriz de la empresa, también así le llaman. Por ejemplo, las que son corporaciones o que son subsidiarias de alguna empresa más grande, entonces le llaman responsabilidad social corporativa. Uh-huh. Aunque ahora hay otros términos de innovación social.
Sí. He estado viendo inclusive que hay, conozco de una agencia de publicidad que ha sacado una rama, uh-huh, que es como una agencia de enlace entre, ¿cómo se llama? ONGs,
como Rotary, por ejemplo.
NFPs y todo esto, con empresas que no necesariamente tienen armado todo un departamento de
responsabilidad social
empresarial. Entonces le dicen, bueno, mira, ¿cuánto es el budget que vos querés? Y yo voy a optimizar eso. Para que haya comunicación positiva para tu empresa y al mismo tiempo que haya impacto en la sociedad. Uh-huh. Entonces buscan cómo invertir la plata que vos le das o el budget que vos le das, el presupuesto, en diferentes NFPs para ver cómo los...
Y una pregunta, bueno, porque yo sé también que tú...
Como contextos.
Como contextos.
Sí, lástima que no está la
LMI. Y Fundasoy.
Que es Full Contextos y bueno, tú sos Fundasoy, el guío Rotary. Una pregunta, ¿no se hablan así como hey, miren, o sea, ¿cómo se evita la redundancia? ¿Cómo se evita que dos o tres organizaciones estén haciendo proyectos similares o estén...
Hay bastante de
en
eso.
En la actualidad hay muchas ONGs generalmente que trabajan como en las mismas áreas. Uh-huh. Pero lo ideal sería que cada una de las empresas buscara proyectos. Ahí debe de haber mucha creatividad para poder hacer proyectos que sean diferentes a los que está haciendo el común. Por ejemplo, muchas ONGs se dedican a educación. Y no es que diga que está mal que haya ONGs trabajando en educación.
Mochila rotaria pero, o contextos.
Pero con eso se inicia. O sea, de hecho, las empresas inician con proyectos de educación, de inglés, de computación.
Es común empezar con educación.
Generalmente. Digamos, en los inicios casi siempre, porque como son proyectos que se los llegan, así como estaba diciendo Mar, se los llevan las ONGs y le dicen, mire, yo aquí tengo este proyecto, le gustaría, digamos, que trabajáramos juntos en este proyecto y para poder beneficiar a las escuelas que están en su área de servicio.
De área de influencia.
De área de influencia. Eso es importante porque la responsabilidad social se debe hacer con los más cercanos, uh-huh. iniciando con los colaboradores, uh-huh. luego con la comunidad, con los proveedores, con los consumidores,
eso digamos, no pasa...
las personas grandes clientes.
O sea que así debería ser.
Así sí. debería de ser.
Así nos pasa a nosotros con las mochilas rotarias, que hay empresas que nos dicen, quiero X cantidad de mochilas para los hijos de nuestros empleados, pero también hay una escuela que queda a... 3 cuadras de nuestra empresa y nosotros queremos beneficiar a esa escuela. Uh-huh. Entonces, nosotros coordinamos la movilización de todas las mochilas hasta allá y la entrega y todo. Y entonces, bien bonito porque hay un impacto donde uh-huh. en su área de influencia.
¿Y hoy tenés todavía mochilas?
Sí, ahorita estamos arrancando. Estamos arrancando pues con
tal vez podríamos hacer eso, fíjate, en lo que hablábamos en el pasaje.
Uh-huh. Ah. Ajá,
y les quiero contar que, uh-huh. como un punto... que la mochila ahorita se consiguió, aparte de lo que llevaba el año pasado, se consiguió pasta de dientes y cepillo. O sea que ahora va más completa y se mantiene el mismo precio. $7.95 por mochila.
Nice.
Súper. Ese bueno. es otro proyecto que también con el que pueden iniciar las empresas.
O sea, entonces.
Pero después ajá. tienen que ir migrando a proyectos más relacionados con su negocio. Por uh-huh. ejemplo, le voy a contar el caso de Walmart. Uh-huh. Porque tengo, digamos, en mi relación con las otras empresas, vamos conociendo los casos, porque eso es bonito, conocer los casos de los exitosos de las otras empresas para poder ver de qué forma se va innovando. Ellos tienen un proyecto que un banco de alimentos, donan alimentos para que puedan... digamos, repartirse en cuando hay instituciones ONGs o digamos hay algún problema, por ejemplo, digamos en el caso de terremotos o de algunos problemas uh-huh. así naturales, para poder repartir alimentos no perecederos o digamos en algunos casos también perecederos a la gente que lo necesita.
Como centro de copio.
Entonces, uh-huh. ajá, entonces, eso les sirve a ellos porque son una empresa de alimentos y a veces, digamos, hay personas que pueden decir, pero están dando alimentos que ya se van a vencer. Pero antes de que se venzan todavía son alimentos y son buenos. Entonces, y muchos tienen, digamos, una caducidad más lejana. Entonces,
no importa. No van a pasar ni unas semanas.
En el caso sí. de las eléctricas, digamos, del sur estaba haciendo electrificación rural. La electrificación rural es responsabilidad del gobierno. El gobierno es quien tiene que hacerla. Pero sabemos que el gobierno no le alcanza la cobija para un montón de cosas. Entonces, venía la empresa, venía del sur y se unía con las municipalidades y con las comunidades para poder llevar energía hasta los lugares donde no tenían.
A mí ese pensamiento me encanta porque la verdad es que yo siento que hay un montón de cosas. Yo siento que hay cosas que el gobierno, de plano, solo el gobierno puede hacer.
Sí.
Pero hay un
porque montón. Nadie más va a poder llegar a invertir en eso, pero las empresas pueden ayudar.
Sí, porque.
Y esa es la parte que a mí me gusta de todo esto. Y ya tengo ya mis añitos de estar trabajando en cosas de de responsabilidad social empresarial. Y lo más interesante es eso, precisamente, que uno puede determinar a qué proyecto va a ir su dinero, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno quiere apoyar? En el caso de nosotros es la literacy, lo que hacemos en contextos.
Claro.
A mí me encanta lo que hacemos en contextos y lo que hacemos en Fondesoy, que es el desarrollo de Soyapango. Porque ahí es donde está la empresa.
Claro.
Exacto. Y ustedes tienen que ser bien vistos por la gente que vive en sus alrededores.
Claro. Y también a nosotros nos súper conviene que Soyapango se desarrolle, porque implica que voy a tener más clientes, voy a tener un ambiente de trabajo mucho más bonito, más agradable, mis empleados van a estar más seguros y va a ser...
Es un beneficio directo para la empresa.
Exacto. Pero a través de nosotros gastar nuestro dólar de RSE en vez de que se vaya al gobierno, que es el gobierno el que decide que se va a ir un poquito para esto, otro poquito para esto, otro poquito para esto, yo puedo decir, no, yo quiero que mi dólar entero se vaya para esta causa. Y entonces se puede como que direccionar los esfuerzos de esa forma.
Sí, enfocarlos y también quitar peso, porque yo siento que cuando se diluye tanto que no hay impacto, pero uno en realidad sí puede con poco. Yo me acuerdo para el terremoto del 2001, estábamos en Rotarac todavía con el guío, y no sé si tú todavía estabas ahí, que agarramos Cuyultitán. Y que fue, miren, aquí que no se meta nadie, ¿ve? Y nosotros agarramos Cuyulo a todo, a reconstruir casa, escuela, iglesia, ahí, a montar el taller de costura.
Hay empresas, digamos, por ejemplo, miren, ahí quiero mandar un saludo a Sai Bordas, es una amiga mía del colegio, que era de las que iba conmigo allá a Calle Real, donde les mencionaba al refugio.
Ajá. A dar clases.
No, dábamos clases de caligrafía, de ortografía, de matemática. Sí.
Y también está Francia Ochoa.
Francia es mi hija.
Ahí está.
Saludos, bueno, Francia y Sai. Y a las divinas, ¿verdad?
Y a las divinas, sí, por supuesto.
¿Cómo no saludarlas?
Sí.
Bueno, hay, por ejemplo, empresas que tal vez no hay muchas empresas que hacen láminas. O sea, perfectamente ellos podrían, digamos, beneficiar o aliarse con Techo para que ellos donar una cantidad de láminas y la otra cantidad que se las compren. Están beneficiándose también ellos, pero creo que falta creatividad en muchas empresas para poder buscar proyectos en el que el beneficio sea mutuo. Entonces, por eso es que... inician con los proyectos de educación y que está bien, ¿verdad?
Una pregunta. ¿Es la responsabilidad social privativa de las grandes empresas o se puede hacer RSE en pequeña empresa?
Se puede hacer responsabilidad social en todos los niveles. Acuérdese que también puede iniciar con responsabilidad social interna. O sea, hay ciertos beneficios para los colaboradores. Digamos que todo lo que está dentro de la ley, lo que por ley usted les tiene que dar, se los tiene que dar. O sea, pero hay otras
prestaciones
que usted puede dar a sus colaboradores y que no necesita invertir mucho. O sea, que no se necesita destinar un fondo para eso. Igual que para los proyectos de responsabilidad para afuera. Hay también labores de voluntariado que usted puede promover y lo que tiene que hacer es darle tiempo a sus empleados para que puedan llegar a una comunidad que está contiguo a la empresa o contiguo a una de las sucursales y que puedan hacer algún tipo de voluntariado en esa empresa. Ahí también vienen, digamos, algunas ONGs que pueden colaborar para ver de qué forma pueden beneficiar a esa empresa. Hay universidades que también lo están haciendo. Hay universidades que pueden darle el apoyo, digamos, con análisis de la realidad de sus comunidades para poder decirles, miren, aquí lo que más conviene es hacer un proyecto de este tipo. Y es la labor social de las comunidades. Por ejemplo, en el caso de la Matías Delgado, la Universidad Matías Delgado, tiene un área de proyección social. Uh-huh. Ellos tienen proyectos
Los Ángeles todo. Voluntarios, ¿verdad?
Sí, eso es una cosa, pero tienen un montón de otras cosas. Y tienen proyectos, ellos realizan proyectos en todo el Departamento de la Libertad. No se pueden salir de ahí, ellos lo han delimitado. Entonces, no se salen de ahí. Pero hay otras universidades, por ejemplo, en Oriente, en Sonsonate, en Chalatenango, que pueden servir sus estudiantes a hacer sus horas sociales. Los muchachos necesitan involucrarse en proyectos. Entonces, es una ayuda mutua que deben tener los empresarios con las universidades. Deben aliarse, deben cooperar. Claro. Entonces, para poder ver de qué forma benefician a la comunidad. Entonces, y los muchachos se benefician porque también están poniendo en práctica todo lo que están aprendiendo. Entonces, es, digamos, como que irle buscando lado a cada cosa, ¿verdad?
¿Cuál sería la mejor manera que una pequeña empresa puede empezar a un programa de responsabilidad social empresarial? Digamos, una empresa que tiene menos de 40 personas.
Pues primero, como ver, tienes que hacer un análisis de su mercado y ver de qué forma, tal vez con algún ejemplo como más concreto, digamos, una pequeña empresa. Por ejemplo, nosotros trabajábamos, bueno, nosotros ya hay empresas que tienen, digamos, que se juntan en la recolección de semillas. Ahora, digamos, con lo que están de moda los collares con semillas naturales. Entonces, se forman, digamos, cooperativas o alianzas de mujeres para poder comprar, para poder proveer collares a otra gran empresa o a una mediana empresa. Entonces, se juntan estas mujeres y en cierto momento pueden darse cuenta de que ya no son, o sea, que ya no dan abasto ellas. Entonces, tienen que buscar más personas y tienen que buscar más proveedores. Hay un caso bien bonito que tal antes, bueno, no se tenía como en el tema de responsabilidad social, pero había una empresa que distribuía semillas y esta empresa no lograba conseguir todas las semillas que necesitaba para su producción. Entonces lo que empezó a hacer es que buscó agricultores para que sembraran los árboles que él de las semillas que él necesitaba y ya les aseguraba la compra de toda su producción. Y él se aseguraba tener la materia prima y los agricultores se aseguraban tener su producción vendida. Entonces era un beneficio.
Y se reforestaba.
Y se reforestaba al mismo tiempo. Era en beneficio para el medio ambiente.
Ustedes dos.
Para el medio ambiente.
Gracias.
Fíjate que menos mal que lo grabé, Guido. Por algo lo grabé.
Hey, saludos a Sergio que está en México.
Hey, wow.
¿Cómo le fue con el temblor, Sergio?
Espero que esté bien, Sergio, y sí, protegido. Por cierto, nuestro compañero de fórmula en los comiquicos, Julio, uh-huh, andaba en México. Precisamente no pudo grabar con nosotros el día de ayer porque andaba trabajando en México y ya se reportó diciendo que está bien, y pudo, pero qué susto, que fue feo.
Bueno, esta amiga nuestra no ha podido entrar a su hotel.
Yeah.
Y el aeropuerto está clausurado ahorita, sí, hasta nuevo aviso. Cerrado.
Sí, sí. Así que saludos, Sergio. Esperamos que esté todo bien por allá.
Ya. Yeah.
Vaya, y si nos vamos un paso más abajo, Xiomara. Uh-huh. Personal. Como ejecutivos, como empresarios, como emprendedores, ¿qué opciones tenemos dentro de RSE? ¿Tenemos que llegar a una organización a donde ya haya un programa de RSE? ¿O hay algo que se puede, digamos, o sea, que, por ejemplo, en las empresas donde yo estoy no hay un...
Alguien dedicado a eso.
O sea, uh-huh, mentira, pues, o sea, uh-huh, todos estamos repicando, dando misa, programando, o ejecutando.
En lo del día a día.
Sí, o sea, uh-huh, estamos... Pero ciertamente es algo que yo sé que hay, que cada... Que, por ejemplo, yo tengo un montón de músicos, no sé por qué, pero hay un montón de personas que tocan instrumentos, y sé que hay personas que están en grupos de iglesia. O sea, todos tenemos nuestros otros aspectos de la vida, pero que no, ahí no se ven. Entonces, ¿puede una persona que no está en un cargo de RSE hacer algo? O sí. ¿Qué es lo
tú,
que...?
Te puedo dar un ejemplo. Uh-huh. En la empresa, en Caricia, estamos en medio de una comunidad ahí en Soyapango, y hay, igual que en el resto del Salvador, hay un montón de animalitos de la calle. Uh-huh. Y siempre hay perros que stray dogs, ¿cómo se dicen? Los perros callejeros, que entran al parqueo. Y tenemos una de nuestros ingenieros que es amante de los animales. Entonces, ella, de repente hay un chuchito que entra así al pasaje donde estaba la empresa, le da de comer, lo lleva al veterinario, le pone collar, lo desparasita, no sé cuánto. De repente ese chuchito ahí anda en la oficina de ella.
De agradecer.
Y son los perros más fieles que te puedes imaginar
Yo tuve un perro callejero.
Pastor
también.
Maya.
Sí, un pastor maya.
No, el mío era un chihuahua, pero callejero. Yeah. O sea.
Y son unos perros que te digo increíblemente bien portados.
Chihuahua terrier.
Pegados a ella, uh-huh. Bien apegados a ella, la protegen, la cuidan. Ella es, wow, ¿verdad? Uh-huh. La san ingeniero ahí. Uh-huh. Y le esperan cuando ya llegan las mañanas en el carro. La acompañan hasta su oficina, entran a la oficina con él. De repente tenemos reuniones y le decimos tigra a la más reciente adquisición de la empresa.
Ya sé cómo es.
Ya lo has acabado. De repente está la tigra ahí y... bueno, estamos en reunión y de repente está... Oímos en la puerta, ¿verdad? Ahí está la tigra. Por favor, háblale a la tigra. Entra la tigra y se sienta. Termina la reunión y ya sabe que se acabó la reunión, ya baja. Ya sale. Es bárbara. Y así tenemos gatitos, tenemos no sé qué, no sé cuánto. Ella, por su cuenta, ha empezado también en su casa un refugio de animales así.
Lizu.
Fíjate que... Y ahora nuestro nuevo gerente de recursos humanos de Caricia es también del mismo...
Del club.
Del mismo club. Uh-huh. Entonces él cuando llegó dice, ¡ah, qué linda! Y ustedes... Sí, no, pero no creas que es de la empresa, sino más bien es...
Es de ella.
Es de ella, ¿verdad? Ajá. Pero ella lo empezó. Entonces, él también está dándole empowerment desde el lado de recursos humanos para apoyarle con todos los esfuerzos del refugio que ella tiene y que él también por su cuenta ya tenía.
O sea, que cada quien puede empezar un movimiento dentro de su organización.
El cambio comienza con el hombre en el espejo,
La responsabilidad social personal es lo que, digamos... que puede hacer usted como persona, o sea, cualquiera, y poner en práctica su experticia, poner a disposición su experticia para ayudar a otros.
Eso es Rotary, acordate.
En el caso, yo de profesión soy comunicadora y periodista, entonces parte de mi responsabilidad social personal es dar...
Te vi una muela mal puesta, te la saca, papá.
Bueno, ya he arreglado frenos, le voy a decir. En mi oficina. Entonces, parte de mi responsabilidad social personal es también dar algunas recomendaciones o consultoría, digamos, a quien lo requiera en el tema de comunicación.
Servicio a través de la ocupación, Roberto. Uh-huh.
Entonces, si usted.
Yo siento que le están reclutando, digamos, fíjese.
¿Cómo?
Yo siento que le están reclutando.
Vamos a invitar a Rotary aquí.
Entonces, es como, digamos, como lo que hablábamos con Roberto. O sea, creo que hay muchos temas que podrían venderse de mejor forma, pero hay que crear también conciencia de la ayuda que se está dando para que de esa forma los demás también se metan en el mismo tren. Uh-huh. Nosotros estamos trabajando en la conformación de una red salvadoreña de responsabilidad social, pero que esté conformada por profesionales de todas las áreas, no comunicadores o solo periodistas, porque en responsabilidad social hay administradores de empresas, hay psicólogos.
Si hubiera solo comunicadores, qué habladera, vea.
Sí, no nos callarían. Entonces, es importante, digamos, como que cada una de estas personas, desde su profesión, colabore con otras instituciones, con otras ONG, para poder lograr tener un mejor El Salvador.
¿Y el objetivo de esta red cuál es?
Es vincular... Porque tanto hay necesidad de un lado como de otro. Uh-huh. Digamos, hay empresas que necesitan de una ONG. Y hay ONGs que necesitan de las empresas. Uh-huh. Pero al mismo tiempo hay instituciones educativas que también necesitan, digamos, poner en práctica todo lo aprendido y lo pueden hacer de mejor forma si están aliados con una ONG, con una empresa,
establecer
o con varias
vínculos.
ONGs, establecer vínculos, es vincular.
Pero
vincular
qué chivo,
y profesionalizar.
Networking de...
Exacto. Uh-huh.
Me gusta, a mí me gusta eso, fíjate, me llaman.
Y fíjate que
bueno, entonces van a ser bienvenidos, o sea, estamos ahorita en la conformación de la red. Sí. De hecho, ahora tuvimos una reunión para poder organizarnos en un, digamos, un comité coordinador y empezar a trabajar en los primeros pasos, que sí, va a ser sí. la el establecimiento de un directorio, para poder decir quiénes están y qué, vaya, qué es porque, lo que pueden hacer, ¿verdad?
Porque, vaya, quizás como ejemplo, nosotros, en una de las empresas que es Web Informática, nosotros no tenemos un presupuesto para donar plata, vea.
Pero pueden donar servicios.
Pero lo que hacemos,
que mucho más.
Sí nos gustan los proyectos de educación, de deportes, de emprendimiento y arte. Entonces, nos gustan porque o sea, son gustan. Cosas que nos
sí,
gustan.
Sí,
o sea,
sí.
El arte está muy vinculado al diseño, el emprendimiento porque somos emprendedores, y la educación y el deporte porque creemos que son áreas en las que no hay suficiente presupuesto. Entonces,
correcto.
Lo que tratamos de hacer es donar como el sitio web o la herramienta de email marketing o capacitaciones en eso. Pero ciertamente no los andamos buscando, o sea, es mentira. No es que salimos un día a la calle o que hay una persona, hey, mira, padre, tráeme 10 proyectos de...
Me pregunto, ¿quién necesitará eso?
Sí,
¿no?
Sí, ajá, no es que...
Bueno, entonces ahí nos podemos aliar, porque nosotros vamos como red de salvadoreña de responsabilidad social, vamos a necesitar...
Yo le voy a mandar una muestra de la mochila, oye.
Ajá. Okay.
Arriba de 50 mochilas ya le ponemos el logo de la empresa.
Es que podría ser bien chivo, como un networking de iniciativas y de gente Exacto. dispuesta a voluntariado, que está bien chivo, porque así uno ya solo sería, mire, yo sé que hay meses que yo voy a tener espacio en producción, en desarrollo, o sea, yo ya lo sé, eso no, o sea, son años en esto, pues ya lo sé, que... Entonces, yo ahí puedo decir, hey, mire, si me refiero, que voy a tener tiempo para hacer esto, tiene alguien que lo necesite, vea.
Exacto. Entonces, siempre va a haber alguien que lo necesite.
Fíjense que a nosotros nos pasó que hay una persona conocida de un rotario que...
¿A quién llamaremos?
No llamaremos.
No llamaremos.
La cosa es de que él toda la vida se intentó que comprara mochilas, porque ese es nuestro proyecto estrella, pero no es el único.
¿Usted las mochilas a quién se las compra, por ejemplo?
Nosotros, es nuestro proveedor y también patrocinador, que Facela. O sea, aparte del contenido de la mochila, Facela nos lo dona.
El contenido, pero las mochilas, ¿quién se las hace?
Facela las trae de China. ¿Verdad? Entonces, la cosa es que este amigo de este rotario, habíamos intentado estarle vendiendo mochilas para que nos ayudara, pero se mandaron unas fotografías de todos los proyectos que nosotros hacemos, como por ejemplo este de Pievaro y Equinovaro, tenemos otro que es de operaciones de labio leporino, que viene la gente de Austin Smiles. Entonces, lo que a esta persona le impactó fue ver el antes y después de los niños operados de labio leporino y también de los piecitos, que él dijo, miren, ¿saben qué? No le voy a comprar mochilas, pero ¿cuánto dinero necesitan para esta campaña? Y donó $10,000. Y dijo, yo quiero que esos $10,000 sean, ¿cuánto necesitan ustedes para la campaña? Entonces le dijimos, se gasta $4,000 de oxígeno, en atenciones a los médicos X cantidad, medicamentos tanto. Entonces dijo, va, $10,000.
Eso es filantropía.
Fíjate, qué bonito.
Es como, digamos, como la base de la responsabilidad social. Muchas empresas empiezan con filantropía. Empiezan donando dinero o producto.
Sí, porque él ni quiere ni figurar. O sea, él no le gusta que... Porque,
él no quiere su logo.
No, o sea, y nosotros le dábamos algo, un diplomita y todo, pero no le gusta mucho.
En la responsabilidad social, O sea, ya es desarrollar algo, desarrollar un proyecto que tenga que ver con su negocio, que tenga que ver y que su negocio se vea beneficiado.
Claro.
Y que usted beneficie a la comunidad, pero que su negocio se vea beneficiado.
Yo traía el ejemplo porque una cosa te puede llevar a otra, sí, ¿verdad?
Exacto. Ajá, no, y cabal, nunca sabemos, digamos, si a una empresa llega a usted vendiendo, ofreciéndole, yo digo vendiendo porque yo creo que todas las ideas se venden en la medida que alguien acepta otra idea, usted se la logra vender. Entonces llega alguien vendiéndole un proyecto y termina comprándole otro porque le impactó, porque le gustó, porque sintió como, digamos, como que había más acercamiento con ese otro proyecto. Entonces, en el caso de la responsabilidad social, digamos que estamos un poquito más, estamos en un nivel arriba de la filantropía. ¿Por qué? Porque ya hay a largo plazo ya hay un beneficio que la empresa puede, de hecho, empezar a reportar.
No.
Entonces, en cambio, la filantropía es la mera donación o de fondos o de productos. Pero por ahí se empieza, o sea...
Lo cual no es malo, ¿verdad?
No, por supuesto que no es malo. O sea, es súper bien porque así empiezan muchas empresas, donando fondos y donando productos de los que ellos hacen.
Y no, y ahí está la diferencia, porque lo que usted dice es cierto. Esta persona lo donó a título personal, pues. No como empresa. Y él es dueño de 10 empresas, ¿verdad?
Entonces, tal vez, si quieren ustedes que siga donando, lo que tienen que hacer es como ver, analizar la empresa para ver de qué forma pueden llevarle un proyecto en el que se beneficie la empresa y que también se beneficie ustedes.
Ganar, ganar, vean. Ganar, ganar, ganar. Exacto. También la comunidad.
Sí, la comunidad es un triple gane. Porque gana la empresa, gana la ONG. Si se mete la academia, también gana la academia y gana la comunidad.
Bueno, excelente. Ya estamos llegando a la hora y el tiempo de televisión se nos está acabando.
Sí. El tiempo en YouTube.
Que es caro. Pero, Xiomara, si alguien quisiera conocer más o quisiera montar un departamento de RCE o saber más, ¿cómo se pueden poner en comunicación con usted?
Bueno, yo tengo un en el Face, hay una página, se llama Comunicarsi SB.
Ajá.
Es comunica responsabilidad social incluyente, innovadora, integral. Entonces, por eso es Comunicarsi. No se logra ver, pero bueno, aquí está la
yo lo voy a poner.
Ponerlo en el chat ahí solo
para ver que lo...
Para ver...
Y
comunicar, a través de... Comunicar sí, me gusta, fíjate.
Comunicar sí.
Comunicar sí. Entonces, ahí...
¿Así?
Podemos ayudarles. Comunicar sí. ¿Esa vez para qué? Y póngale el hashtag. El hashtag, perdón, el arroba para que la pueda encontrar.
Ok.
Tanto año voy a tomar.
Sí, así.
El primer tuitero de El Salvador. Él es el primer tuitero de El Salvador.
Ah, ya. Pero 140, 140.
Comunicar, sí. Sí, SB.
Sí.
Ok.
Pero aparece, hay un Comunicar, sí, que es una página italiana, no es esa.
Por eso
entonces,
es SB.
Parece, le puse el SB.
Chivísimo.
Para que se ponga en contacto para...
Le hubiera puesto comunicar si sal.
No, porque
suena comunicar
si sale.
Lo que se ve es solo el comunicar si. Ajá, el SB no se.
Comunicar si SB. Ok, perfecto. Uh-huh. Entonces, por el Face se pueden comunicar por el Face.
Sí, por el Face.
Si tienen alguna consulta sobre RCE o
quisieran... a mi correo también, o a mi correo que es xdeochoa@gmail.com.
Nice.
Sí, es que ahí está.
Excelente, mil gracias, Xiomara. Guío, tenemos clasificados.
Si querés, viejo, no es obligatorio.
Démosle algunos clasificados para cerrar.
Para cerrar.
A ver, ¿qué nos tenés ahora, compañero Guío?
Ahí estaba la guitarra, me hubieran hecho un intro. Es hora, Omar.
Ya no está. Se la llevó mi hijo.
Dice, mira este, dice. Macacos de 8, 4, 1 y medio y un cuarto de real. total de 170 piezas, todos o uno desde $50.
Los highlighteaste.
Colección 13,500.
¿Macacos?
Sí.
¿Macacos? Yo necesito eso, recortámelo, me lo voy.
¿Lo querés?
No, I'm kidding. No sé ni qué son macacos.
Son monedas. Son monedas. Son las monedas que se utilizaban españolas antes en las fincas.
Ah, no, no eran españolas, ¿verdad?
No, no eran era de acá.
Finca. Eran yo creí que, de finca. Yo creí que eran unos monos, fíjate.
Es que hay también unos que se llaman macacos.
Uh-huh. Bueno, dicen.
Pero ventas, no sabemos qué hay entonces. Uh-huh.
Ventas otros.
No, esos son monedas.
100 sillas de madera de laurel, poco uso, $12 cada uno, negociables.
Ah, esas están buenas, ¿verdad?
100.
Sí, pero 100. Lo que digo yo es que.
De laurel está.
Que le hubiera puesto la foto de cómo era la.
No, y de dónde la sacaste. O sea, que cerró una iglesia o.
100 sillas de
madera. Son 100 sillas de madera, viejo.
Pero hay que ver, a saber que si se fueron a cortar a un mini.
Un subosquecito.
Bosquecito, tampoco. Entonces
eso
no
también.
Que, no hay
dicen,
que comprarlas.
En estas están en otros empleos.
No, pero es en poco uso. Quiere decir que ya son.
Ya son viejas.
Sí. Ya son viejas, sí.
Un par de sentaditas.
Señorita bachiller, testiga de Jehová comprobada. Medio tiempo para oficios varios para tienda de lunes a sábado. $7 diarios. Esa es la pregunta. ¿Cómo comprobar?
Yo le puedo decir cómo se comprueba.
Ahí está.
A ver, ¿cómo se
una carta del pastor?
No. Usted le puede preguntar qué hace los fines de semana.
¿Cómo?
Si es católica, le va a decir que va a misa. Si es de otra religión, le va a decir, voy al templo.
No, pero esto es comprobado, dice. O sea, eso...
Tiene que tener prueba.
O sea, yo le puedo decir, voy a misa, pero...
No, es que no le va a tener que preguntar.
No,
o sea, usted le tiene,
digamos, fe de bautismo.
En una entrevista usted le puede preguntar, ¿y usted qué hace los fines de semana? Dígame cómo es su
¿qué tan
día a día?
Seguido usa esa falda que anda larga?
o el cosito que se pone en la cabeza.
Ya.
No.
Sí, tiene que haber una comprobación.
No, generalmente lo hacen con una carta de un pastor.
Ah, gracias.
Así.
Gracias. Okay. Motoristas para oficios varios en Oloquilta. Quieren también un motorista de 50 años, le trabajo en casa o en empresa.
Espérate, de 50 años. O él es.
Él es, me imagino.
Ah.
Florista con experiencia en seco y natural. Preguntar por Nora de Flores.
¡Bárbara!
Ey, este lo vamos a recortar,
sí,
viejo.
Ese sí. Ese va para el
All Star. Este es como aquel de Glock Remato, ¿verdad?
Cabal. Así es.
Así es, igual, viejo. Necesito cocinera que pueda hacer pupusas con experiencia por Teresa.
¿Por qué?
Por Teresa, dice.
¿Qué es Teresa? ¿En algún
por
lugar?
Terraza, me imagino, pero... O sea, aquí perdieron. El anuncio lo perdieron.
Iban bien. Yo eso siempre necesito.
También solicitan vigilante con arma propia, disponibilidad de tiempo entre 30 y 45 años, estatura 1.70.
Mire, disculpe, ¿cuánto mide usted?
1.71, ¡fuera! Empleada doméstica joven, dormir adentro, experiencia en cocina. Para despistar, vea, lo de la cocina. Sí, vea, sí. Ya lo principal ya estaba dicho. Perdón, Xiomara.
No.
Se necesita cosmetóloga con experiencia y deseos de trabajar. Disculpe, ¿tiene experiencia? Sí. ¿Y deseos de trabajar? Mire, los lunes
me cuesta
un poco. ¿Para qué le voy a mentir? Dice, barbero, excelente presentación de 24 a 35 años. O sea, ¿por qué?
Tal vez lo van a poner 36, de modelo.
Ya la regaste. O te van a despedir cuando... Si tenés 35...
El siguiente año
te despiden.
Ahí. Sí.
Qué mala onda ese lugar.
Depende. Si tenés una excelente presentación, te dejan. Necesito chef para comida rápida.
O sea, ¿chef?
Sí.
No. Oído, chef.
No necesitas un chef para eso.
Yo siento que tampoco.
Al menos que la comida rápida sea... ¿Cómo se llaman las hamburguesas? Yo como casi...
Gourmet.
Hamburguesas. No, las GBC.
Sí, la Gourmet Burger Company.
Ajá.
Pero ahí tampoco no está rápido.
Se solicita personal, femenino o masculino, de 18 a 26 años para nuestra próxima inauguración de discoteca en Paseo General Escalón. Presentar recomendaciones personales y laborales.
Hola.
Comunicarse al WhatsApp tal, solo mensajes de WhatsApp, entre paréntesis, no contesto mensajes si no hay foto de perfil.
What?
O enviar currículum a theceb503@gmail.com.
No, sí, shady, shady.
Uy, a medio exigentito, vea.
No mandar mensajes después de las tal horas.
Solamente.
All right.
Le gustó el de la florista, vea.
Sí, ese recortalo, ese sí.
Ese va para
la... Lo vamos guardando, pues.
Es que se va en la pared de la fama. vamos
a... Se lo voy a volver a leer, vaya. Florista con experiencia en seco y natural. Preguntar por Nora de Flores, viejo.
No, viejo.
No, menos mal que no se llamaba Rosa de Flores, ¿verdad?
De sí. Rosales.
O de Rosa.
Rosa de Rosales.
Los Rosa Flores de Rosales.
¡Juela! Sí. All right.
Okay.
Bueno, terminamos.
Gracias, Xiomara. Hemos aprendido mucho.
Sí. Sí.
De varios temas. De varios temas.
Varios temas.
Odontología. Eso que no le preguntamos de temas que no nos atañen, como cosmetología o cosas así, ovnis, que se nota que sabe. No ovnis. ¿Ovnis?
Sí.
¿Sí que?
Sí sé.
¿Sí sabe o sí se la han llevado?
Abducido, no.
Sí sabe, mira.
¿Ha visto?
No, no tengo un amigo, bueno, un amigo de mi esposo que dice que él vio, o sea, vio ovnis en Sonsonate.
¿Qué tan cerca lo vio?
Él estaba en su casa y estaba en la ventana y lo vio así afuera, en la calle, y él estaba así.
O sea, del cuarto, no,
del cuarto de él.
Del cuarto tipo, iba a decir.
O sea, vio los
del cuarto de él.
Vio los extraterrestres.
Sí, él vio, o sea, vio las luces.
Es que, ese es del tercer tipo. Entonces, del tercer tipo es cuando ves la nave y ves a los tripulantes.
Ay, eso sí.
¿No vio a los tripulantes?
¿Vio la nave o vio a los hombrecitos?
Ajá. Es bien diferente.
Vio la nave.
Entonces, encuentro segundo tipo. Tercer tipo ya lo ves. Uh-huh. Y cuarto es que ya te vas a dar un vueltín con ellos.
Sí, te dan un vueltín.
Quinto ya te voltea tú.
Bueno. Hey, las preguntas, dice Jessica, que le hagamos las preguntas.
¿Cuáles?
La de la isla y la de la pastilla.
Ah, puchica, sí.
No, pero una nada más.
Vamos a la isla. La isla es la...
La de la isla es la clásica, va. Sí. Dale, vos sos el de la isla.
Uy, hasta ese no llegué.
Sí. Ajá. La pregunta de la isla, que eso es lo que ha venido a sustituir el test de guanacismo, porque sabemos que es 100% guanaca, así que eso no lo vamos a hacer. Pero el test de la isla, usted tiene la oportunidad, le dan la oportunidad de ir a una isla paradisíaca, uh-huh, con todos los gastos pagados, puede llevar...
Lindo aquello.
Sí, uh-huh, precioso. Uh-huh. Puede llevar a la persona que usted quiera, uh-huh, a esa isla por 3 meses. Usted va a vivir en esa isla con todo pagado, con un montón de actividades que va a poder hacer ahí en la isla.
Limbo toda.
Todo, de todo.
Margaritas,
sí, todas. Sí, de colores, que quiera y todo.
Con sombrillita.
Nadar con los delfines o nadar con los cerditos, que esto que eso se ha puesto de moda ahí en las Bahamas.
Sí, para sailing, así.
Todo, ahí, todo, todo.
La pigwig.
Pero hay una cláusula. Que cuando usted termine el evento este de las tres meses en esta isla,
regresa
a su casa. En el momento que usted se suba al avión para regresar a su casa, se le va a olvidar todito. No va a recordar nada del viaje, ni va a tener fotos, ni va a nada, ni tampoco la persona que iba con usted se va a recordar de nada. Uh-huh. ¿Usted
emprende el viaje o no?
¿O no?
Sí.
Steam Robbie y yo. Ahí está. Nunca, no se
de la nuestra, nada. Robbie.
Pues sí, pero al menos ya fui, conocí.
Nadie te quita lo bailado.
Claro.
Nadie le quita que... No, pues sí, pero no se va a acordar. Conocí.
Pues sí, pero ya.
No puede comprobar.
No hay nada mejor que hacer esos 3 meses.
Pues sí. O sea,
está bien.
está bien.
Va, excelente.
Otra, que es, mira, la mayoría de la gente, la mayoría de las personas que le hemos preguntado en el show,
se van en el viaje.
Sí, sí, nos vamos juntos, ven. O sea, si vos
la Ale no se va, vea.
No, la Ale se queda con Omar. Uy, es que ellos se fueron, ¿cómo les habrá ido?
Uy, ¿qué estarán haciendo?
Estarán de estar pasando bien chido.
Ya se les habrá olvidado.
Sí, no, nosotros allá, allá es barbe.
Solo con estar...
Digamos. Fíjate que lo bonito es de que se te olvida todo, o sea, el borrón de tape. O sea, los hombres de negro que llegan con la lucita es al final, porque lo yuca sería que cada día se te olvidara.
Ah, no, ahí sí, está
ahí sí quizás no me voy, sí, fíjate. No, si fuera ahí. Diario... el
¿lo piensa?
Sí, ahí lo pensaría. Oh.
Si el reboteo fuera diario.
Sí, ahí sí.
Sí, no, ahí sí, sí quizás no, va.
No, pues uno puede quedar con chisme después de eso. Se olvida de Malaco.
Muchas gracias a nuestros productores ejecutivos del episodio número 512 de La Charamusca. Gracias a Ignacio Martínez, Neto Vázquez, Jaime Mira, el Mira Law Group,
Oakland, Mira.
California. También gracias a Jaime por la botellita que está espectacular. Bien. Muchísimas gracias a Mario Girón, a José Paniagua Gutiérrez, Carlos, Kendall, Jessica y Susi. Muchísimas gracias. Y si usted quiere ser productor ejecutivo de La Charamusca, visite lacharamusca.com y aprieta el botoncito de donaciones que está en la columna de la derecha. Y pedimos $1 por episodio, así que de un solo apúntese para 5 episodios.
Más fácil.
Sí, más fácil.
Miren, hablando de eso y que no está la Ale que nos pueda regañar, yo recuerdo que alguien nos iba a mandar pizza, vea.
Susi.
¿Qué onda ahí? Yo no...
Yo a Susi ya no... Ay, no
a lo mejor se fue en el viaje.
Y se le olvidó, sí, tenés razón.
Susi...
No, pero Susi sí nos mandó regalos para la señora.
Sí.
Sí, es cierto.
Pulsera.
No, y todo no el... por eso yo lo agradecí en el momento y lo sigo agradeciendo, pero...
Lo que pasa es que tenés hambre ahorita.
Fíjate que yo creo que eso puede ser, ¿no? Aprovechando que no está la Ale, que regaña...
¿Y por qué lanzo, regaña?
No regaña porque va a decir, dejemos de estarle pidiendo no sea, cosas. Pidiche, sí, cosas, que no sé qué, sí, no sé cuánto, pero yo recuerdo que alguien dijo que iba a mandar una pizza, pero...
Italia.
La estamos esperando.
También se puede donar así, Mara. Si quieren mandarnos una pizza, pues bienvenida. Grabamos normalmente los martes a las 8.
Bueno, hey, muchas gracias a todos. Gracias a toda la Mara que está en el chat. A Mario, Jessica, Sai, Francia, Sergio Villeda.
Las Divinas.
Las Divinas, a Neto y Peggy Vázquez. ¿Quién más estaba? Estaba Gil. Podés subir un poco, Omar. Héctor, Rafa y sé que se me olvida. Y Jason. Jason y Gerardo. Así que saludos a todos. Espero que...
Las divinas tengan... son salvadoreñas.
Pero hay una divina en Nueva York, otra una divina en Los Ángeles y otra divina en San Francisco.
Uy,
las divinas.
Solo en ciudad.
Uy,
son divinas.
Suena como así de Chanel.
Sí.
No, suena
New York, como... Milán.
Ajá, suena como que se bajan y va alfombrita.
Sí, así, cabal, que tienen un su séquito.
Sí. Por lo menos andan sus dos guaruras cada divina.
Y un suchucho bien caro.
Sí, ajá, aquí. Sí,
es Chihuahua.
Chihuahua. Peludito.
El mío es Chihuahua. Sí.
Nice. Bueno, les deseamos que la pasen bien. Tengan una feliz semana.
Fuerza, mexicanos, y fuerza, sí. Puertorriqueños, para que logren solventar el huracán María y por el terremoto en México.
Correcto. Sí. Estamos con ustedes y en oración todos, ¿verdad?
Acuérdense. Y por los niños de la escuela.
Sí. Correcto.
Acuérdense, disfrutemos cada día y tratemos de hacer algo bueno. Un abrazo a todos.
Miren lo que dice ahí J.E. Vázquez.
Sí, Neto.
Pedid.
Neto.
Y se os dará.
Y también dice.
Y los divinos de Boston, ¿qué dice?
Claro, ahí está.
Ya se está haciendo esto como franquicia, fíjate.
Sí, ajá, sí, ya sí. Vamos a averiguar quiénes son los divinos de Boston.
Ahí, los cheros de Neto. hasta New York. Bueno, un abrazo a todos, pásenla re bien y nos vemos la próxima semana diciendo como
saludos,
siempre.
¡Saludos, Sai!
¡Salud!
¡Sai! ¡Sai! ¡Sai!
¡Sai!
¡Sai! ¡Sai!